Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 8:30 del 20 de julio de 2014 y hasta ahora iniciamos el habitual repaso y resumen de lo más destacado en la actualidad religiosa de las últimas jornadas en España y el mundo. Un programa que hacemos a través de las emisoras de la cadena COPE con Rocío Fernández en el control de sonido y con Isabel López y Ana Almazán en la producción. Les avanzamos algunos temas de nuestro programa de hoy en titulares con Amparo Latre.
La decisión de los anglicanos de ordenar mujeres obispos supone un obstáculo para el camino hacia la unidad de las iglesias cristianas y para el diálogo interreligioso.
El Papa alerta sobre el aumento de niños migrantes en su mensaje al coloquio sobre migración celebrado entre México y la Santa Sede.
El obispo auxiliar de Madrid, César Franco, y el decano de la Facultad de Geografía e Historia buscan lugares donde reubicar la capilla de esa facultad, cerrada el pasado martes de manera unilateral.
Monseñor Iceta, presidente de la Subcomisión Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, afirma que existe un desconocimiento de lo que es el matrimonio y la familia, y de ahí la urgencia de la convocatoria del próximo sínodo sobre la familia.
La diócesis de Valencia pone en marcha el proyecto juvenil de evangelización Construir la Nueva Ciudad.
El arzobispo de Santiago inauguró ayer Apóstolus, la primera gran feria de arte y turismo religioso de España.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Inglaterra ha aprobado por mayoría la ordenación de mujeres como obispos tras una decisión que había generado muchas divisiones dentro de esa comunidad protestante. Los miembros del Sínodo votaron a favor de la moción que había sido apoyada públicamente por el arzobispo de Canterbury y jefe de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, así como por el primer ministro británico, David Cameron. Para la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, esta decisión supone un obstáculo más en el camino hacia la unidad de ambas Iglesias, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales reafirmó su compromiso de diálogo con la Iglesia Anglicana a través de una nota firmada por el arzobispo Bernard Longley, presidente del Departamento por el Diálogo y la Unidad. En ese comunicado también reconoce que la decisión de admitir mujeres obispo supone un obstáculo más en el camino de la unidad de ambas iglesias. Sin embargo, señala el escrito, estamos comprometidos a continuar el diálogo ecuménico buscando un entendimiento mutuo más profundo y una cooperación práctica cuando sea posible. Además, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales aprecia la cláusula pastoral y la enmienda aprobada por el Sínodo General Anglicano para aquellos miembros de la Iglesia de Inglaterra que continúan apoyando el entendimiento histórico sobre el episcopado que comparten las iglesias católica y ortodoxa. En este momento difícil, concluye el comunicado, afirmamos de nuevo el significado del progreso ecuménico realizado durante décadas después del Concilio Vaticano II y el desarrollo de una amistad firme y duradera entre nuestras comunidades.
Gracias, Begoña. La Iglesia Católica entiende, a la luz del Evangelio y la tradición, que no puede reinventar su estructura sacramental, que no puede asimilarse a la estructura de una ONG, de una empresa o de un partido. Escuchamos el análisis que sobre este tema hace José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE.
El Sínodo de la Iglesia de Inglaterra ha votado a favor de la ordenación de mujeres obispo. Era un desenlace cantado, tras 20 años de debates bajo fuerte presión de la opinión pública británica. En el seno de la comunión anglicana han ido perdiendo fuerza quienes sostienen en que la Iglesia no puede reinventar su estructura sacramental, sino que debe mantenerse arraigada en los gestos y palabras de Cristo, obedeciendo la forma que Él mismo le ha dado. A quienes representan esta postura, claramente minoritaria hoy entre los anglicanos, se les define despectivamente como tradicionalistas. Es preciso recordar que en 1994 San Juan Pablo II publicó la carta Ordinatio Sacerdotalis, que establece la certeza de que la Iglesia católica no está autorizada a alterar una norma que procede de la voluntad de Cristo, que el orden sacerdotal esté reservado a los varones, sin que eso signifique ni discriminación ni menosprecio alguno hacia las mujeres, dado que el ministerio no implica un grado mayor de dignidad, sino solo un servicio. A pesar de esta grave decisión del Sínodo de la Iglesia de Inglaterra, el diálogo para buscar la unidad proseguirá, como se han apresurado a declarar los obispos católicos de Inglaterra y Gales, pero los obstáculos, que ya eran grandes, serán aún mayores, también con todas las iglesias orientales. Como ha reconocido el director del Observatorio Romano, Vaticano, Jean-Marie Vian, se ha verificado un acontecimiento grave que amenaza reflejarse de manera extremadamente negativa en el camino secular hacia la unidad de los cristianos. El ecumenismo espiritual y la amistad sincera entre cristianos de una y otra parte serán ahora más necesarios que nunca, pero el propio Vian ha reconocido que harán falta clarificaciones doctrinales serias para seguir adelante. Desde la perspectiva católica, hay que aclarar que amar y respetar a nuestros hermanos, en este caso a los anglicanos, no significa imitar sus decisiones. Solo desde el arraigo a la tradición apostólica puede proseguir el diálogo que nos lleve un día a la ansiada unidad de todos los seguidores de Jesús. Y creo que es justo recordar ahora especialmente a los miles de fieles anglicanos que se han incorporado al hogar de la Iglesia Católica, preservando su rica tradición cultural y litúrgica, gracias a la valiente decisión de Benedicto XVI, que quiso acoger su petición.
Gracias, José Luis. Tras ser informado sobre la condición angustiosa que viven alrededor de 200 católicos en Gaza, el Papa Francisco ha escrito una carta al párroco de Gaza en la que le dice que reza por ellos. El misionero argentino Jorge Hernández, del Instituto del Verbo Encarnado, es el párroco de la Sagrada Familia, que es el núcleo de esta comunidad a la que desde que se intensificaron los bombardeos se han unido las monjas de Madre Teresa con sus 28 chicos discapacitados y 9 ancianos de quienes se ocupan. Estoy junto a vosotros y a las hermanas y a toda la comunidad católica. Así comienza el mensaje personal del Papa. Los acompaño con mi oración y cercanía. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
El Papa Francisco ha denunciado el aumento constante de decenas de miles de niños que emigran solos para escapar de la pobreza y las violencias. Afirma que esta es una categoría de migrantes que desde Centroamérica y México atraviesa la frontera con los Estados Unidos en condiciones extremas, en busca de una esperanza que la mayoría de las veces resulta vana. Lo ha dicho a través de un mensaje con ocasión del coloquio organizado entre la Santa Sede y México, celebrado el pasado lunes, sobre movilidad humana y desarrollo, que se ha celebrado en México. Un encuentro que presidió el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, como nos cuenta nuestro corresponsal Jacobo García.
El secretario de Estado del Vaticano, Pedro Parolin, está en México, donde ha sido recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. Muchos aquí han querido ver la preparación de un próximo viaje del Papa Francisco al país azteca, pero en realidad la noticia estaba en la carta que envió el Vaticano sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, debido a la llegada masiva de niños centroamericanos que llegan solos intentando alcanzar el norte. El Papa criticó a quienes creen que la expulsión de niños es la única forma de enfrentar el problema, y pidió a los países centroamericanos políticas de desarrollo y a Estados Unidos que entienda la inmigración como un fenómeno frente al que no cabe el miedo, sino la fraternidad. Parolin aprovechó para reproducir la esencia de la carta durante la homilía que se celebró en la Basílica de Guadalupe.
Les pido a todos ustedes una intención particular en su oración a nuestra madre por los inmigrantes. Mientras por un lado se abren cada vez más las fronteras para el comercio, para el dinero, para las nuevas tecnologías, por otro lado las personas padecen múltiples restricciones, atropellos y abusos, quedando en situaciones de vulnerabilidad.
El número 2 de la Santa Sede hizo un llamado a los obispos mexicanos para colaborar en la solución del conflicto migratorio y participar en la edificación de una sociedad basada en el absoluto respeto a la vida humana.
Y ya en España esta semana hemos profundizado en el sínodo de obispos sobre la familia convocado por el Papa, que se celebrará el próximo mes de octubre. Lo hemos hecho con el nuevo responsable de la subcomisión Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Monseñor Mario Iceta. En declaraciones al Espejo, el obispo de Bilbao explicó la urgencia de esta convocatoria: profundizar en la situación actual de la familia, ver sus dificultades y los desafíos pastorales.
Entrar en el estudio, en la reflexión, la profundización sobre lo que dice Dios, dice el Señor a la familia, ¿no? Y él ha convocado estos dos sínodos. El primero, diríamos que es para conocer el status cuestiones, ¿no? Es decir, cuál es la situación actual de la familia, cómo se entiende el mensaje de la Iglesia, cuáles son las dificultades. Y luego un segundo sínodo, el sínodo ya ordinario, que supongo que será a partir de haber individualizado bien cuáles son estos desafíos hoy pastorales de la familia, darles una solución o iluminarlos de un modo ya más concreto y más particular a las cuestiones que se plantean en este primer sínodo.
Monseñor Iceta añade que la percepción de la familia es diferente según los ámbitos culturales y que observa una debilidad de la fe y un desconocimiento de lo que es el matrimonio.
La Iglesia, extendida por todo el mundo, está influenciada por los ámbitos culturales en las que vive. Por tanto, no es ni mucho menos la misma percepción en Europa que en África. Yo acabo de venir del Congo, de visitar a los misioneros que tengo en el Congo. Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque la Iglesia no es uniforme las situaciones en las que vive. Yo, la impresión de base en conjunto que saco es esta debilidad de la fe y por tanto también un desconocimiento de lo que es el matrimonio.
Pues sobre el sínodo también ha hablado en COPE Juan José Pérez Soba, sacerdote y profesor del Instituto Juan Pablo II para la Familia de Roma. Es autor del libro El verdadero evangelio de la familia, publicado recientemente por la BAC. Pérez Soba expuso en COPE la línea que tiene que seguir esta asamblea para conseguir que la Iglesia ayude a las familias a enfrentarse con los problemas de la actualidad.
Si el sínodo se centra en un problema, creará problemas. Si realmente se centra en el evangelio, será evangelizador. Y entonces, existen muchos problemas respecto del matrimonio, muchos. Pero o el centro es el evangelio, que ilumina los problemas, o si se quiere solo solucionar un problema, se crea más. Entonces yo creo que eso en la experiencia pastoral es absolutamente cierto, y que para este sino es especialmente importante tenerlo presente. Debemos entender cómo la Iglesia transmite el evangelio y lo hace vida, porque de esa manera es como los problemas se iluminan y se encuentran camino a solución.
Seguimos hablando de familia, porque hoy termina en El Escorial el curso de formación para agentes de pastoral organizado por la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. Termina esta mañana con la Eucaristía presidida por el obispo responsable de esta subcomisión, Monseñor Mario Iceta. Bajo el título Itinerario para la Evangelización de la Familia Actual, se ha debatido sobre el papel primordial que ocupa la familia en la Iglesia. Escuchamos a Fernando Herrera, de la Subcomisión Episcopal Familia y Vida.
Lo que esperábamos y esperamos que sea el fruto de estas jornadas, pues es, por un lado, la concienciación de la necesidad y urgencia de la evangelización de la familia, que sobre ello ha versado la ponencia introductoria, y, por otro lado, bueno, pues hemos abordado algunos de los diferentes aspectos de la pastoral familiar.
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el rector de la Complutense, José Carrillo, y el decano de Geografía e Historia, Luis Otero, por presuntos delitos contra la libertad religiosa y por coacciones, una medida que ha sido tomada a raíz del cierre de la capilla de esta universidad de manera unilateral el pasado martes.
El obispo auxiliar de Madrid, César Franco, y el decano de la Facultad de Geografía e Historia están buscando lugares alternativos donde reubicar la capilla que reúnan las condiciones necesarias para albergar un templo. Feliciano Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria, insiste en que el arzobispado de Madrid está abierto al diálogo.
La capilla está clausurada por el decano, ha cambiado la cerradura, ¿no? Por lo tanto, no tenemos acceso directo a la capilla, al interior, aunque está el Santísimo dentro. Por supuesto, el obispado quiere arreglarlo lo antes posible y creo, sinceramente, el decano también. Nos enseñó algún espacio que podía ser alternativo, pero fue cosa de él, ¿no? Y evidentemente nosotros hemos tomado nota y seguimos, digamos, pensándolo para ver qué oferta también hacemos nosotros. Pero claro, tiene que ser una solución justa, ¿no? Por lo tanto, las negociaciones están abiertas.
La diócesis de Valencia ha puesto en marcha un proyecto misionero de nueva evangelización. Los jóvenes salen de su entorno habitual para anunciar la alegría del evangelio por la ciudad o pueblo asignado. Una iniciativa del arzobispo Carlos Osoro que nos describe ya desde COPE Valencia, Luis Agudo.
En la archidiócesis de Valencia se pone en marcha desde hoy mismo el proyecto juvenil de evangelización Construir la Nueva Ciudad, en el que jóvenes valencianos anuncian con acciones y obras a Jesucristo en la calle y fuera de su entorno habitual. El proyecto, impulsado por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, se desarrolla en localidades de la diócesis durante 8 días, mientras otros 45 jóvenes se desplazan a países del tercer mundo para colaborar con misioneros. De igual forma, cerca de 4.000 jóvenes valencianos se han comprometido durante el último curso voluntariamente a ser misioneros de la fe para hablar de Jesucristo una vez al mes a otro joven en sus lugares habituales de encuentro. Y es que en su carta de esta semana, que titula también Construir la Nueva Ciudad, Monseñor Osoro les recuerda a todos que vais a salir solo con la fuerza y la gracia del Señor, con su amor, sin oro, ni plata, ni calderilla, ni alforjas, ni túnica, ni sandalias, ni bastón, como dice el Evangelio, llevando al Señor en y con vuestras vidas, llevando la alegría del Evangelio. Además, el prelado invita a los fieles cristianos a ayudar a estos jóvenes donde les encontréis, dice. Su trabajo es profecía y realidad que se va haciendo. Ellos nos dicen que hay que construir la nueva ciudad con la fuerza, la gracia, la vida y el amor de Jesucristo.
Nos vamos hasta Getafe, donde se está celebrando el Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores, que ya cumple su 12ª edición. Los adoradores nocturnos se citan cada mes en una vigilia y además otras 3 veces en momentos especiales, como Jueves Santo o el Corpus Christi. Es un momento especial para quienes se reúnen a orar en comunidad. Así nos lo explica Mario Pardo, vocal de Jóvenes de Adoración Nocturna Española.
Siempre que nos juntamos en estos encuentros, salimos siempre muy reforzados y con mucha ilusión de llevar a cabo el año que comienza, el curso que comienza, pues afirmándonos en nuestra fe, nuestro compromiso de adoración nocturna, de pasar pues esa noche al mes pues en vela, ¿no?, acompañando al Señor, ¿no?, en las horas de la noche. Y sobre todo salimos pues muy animados.
Ya ha llegado a Santiago de Compostela el peregrino número 100.000 de este año, mientras todo está preparado para acoger la fiesta del patrón de España el próximo viernes 25. El arzobispo Julián Barrio inauguró ayer en el monasterio de San Martín Pinario la primera gran feria de arte y turismo religioso de España. Con todas estas noticias, Paula Pájaro, desde COPE Santiago.
En pleno mes de julio y con las fiestas del apóstol que ya arrancaban el viernes, las calles de Santiago están rebosantes de turistas y, cómo no, de peregrinos. Esta misma semana, el deán de la catedral, don Segundo Pérez, hacía entrega de una medalla como obsequio al peregrino número 100.000 de este año. En este caso eran varias personas, un grupo de más de 200 entre padres, profesores y alumnos de varios colegios de la pureza de distintos puntos de España. Lo explicaba la hermana Gómez, que recogía el detalle emocionada.
Es una alegría grande porque ya es la tercera peregrinación que hacemos como colegios de la pureza. Entonces, que en cada 3 o 4 años organizamos este evento. Entonces, bueno, pues que esta vez haya coincidido que somos entre nosotros está el número 100.000, la verdad es que hace ilusión y nos dan ganas de, bueno, volveremos, como me ha dicho el deán, a ver si llegamos a los 200.000.
Además, este sábado ha arrancado ya Apóstolus, la primera feria internacional de artículos de arte e itinerarios religiosos que se celebra en Galicia. Lo inauguraba el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en el monasterio de San Martín Pinario. Durante 4 días, más de 30 expositores nacionales e internacionales, como Alemania, Italia o Grecia, muestran antigüedades, retablos o proyectos editoriales. Y es que Compostela es, en estos días previos a la celebración de Santiago, el centro de encuentros de religión y cultura. El próximo viernes, recuerden, celebramos Santiago Apóstol con la ofrenda que correrá a cargo del rey Felipe VI.
Hablamos ahora del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Es el tema del comentario de nuestro colaborador Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. El horario de clase de religión el próximo curso en algunas comunidades autónomas quedará reducido a 45 minutos semanales. Y todavía a algunos les parece atrevida e intolerable la denuncia que el cardenal Rouco ha hecho de lo cicatera que es la garantía constitucional al inalienable derecho que los padres tienen para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿No se queda muy corta la palabra cicatera? ¿Se piensa o se cree que en el proceso formativo de la persona no cuenta para nada su dimensión espiritual y, por lo tanto, no vale la pena preocuparse por su formación moral y religiosa? ¿Así se pretende superar la crisis del sistema educativo en situación de auténtica emergencia? Esta miope política de mínimos educativos y morales se traduce irremediablemente en la vida de cada día. Y así vemos cómo se quiere cerrar la capilla de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad Complutense. Sí, sí, la universidad que fundó el cardenal Cisneros y que rige, es un decir, el hijo de Carrillo, que se permite exigir que si se quiere una capilla en la universidad se pague el uso de sus instalaciones. Es de suponer que el rector Carrillo empiece a pagar él mismo por usarlas para su ideología, y otro tanto exija a cuantos deseen fomentar en esa universidad los otros derechos fundamentales, entre los que el de la libertad religiosa no es desde luego el último. Padres, profesores, alumnos, responsables de medios de comunicación, todos tenemos el grave deber de tomar conciencia de estos desafueros y de ponerles remedio cuanto antes, a tiempo, antes de que comience el próximo curso y antes de que la gente sensata y prudente comience a tomar de una vez, activa y públicamente, medidas destinadas a resolver la gravedad de un problema que, como este, afecta de lleno al futuro del bien integral de sus hijos y nietos y es piedra angular y clave de otros muchos. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Licenciado en periodismo, periodista desde antes, de reportero a redactor y luego director en prensa, agencias, radio y televisión. 30 años de carrera dan para muchas fuentes.
El nuevo rey de España en cierta ocasión. Uh-huh. Y no me importa reventar el Off the Record porque se lo van a reventar estos días.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia salimos de nuevo al exterior. El obispo de Bangasú, monseñor Juan José Aguirre, nos ha acompañado una vez más en el espejo de COPE, donde ha descrito la dramática situación que vive la comunidad cristiana en Centroáfrica y la inmensa labor que realizan los misioneros y sacerdotes que, como él, están al lado de los más necesitados de la tierra. Pendiente de sus palabras estuvo nuestra compañera Isabel López.
Los rebeldes musulmanes Seleka han rodeado la catedral de San José de Bambari en Centroáfrica. Los atacantes dispararon contra el complejo de la catedral, que incluye una escuela y el Palacio Episcopal. En declaraciones a COPE, el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, ha comentado la situación actual en la que se encuentra la comunidad cristiana en Centroáfrica.
Con un poco de inquietud, porque el país no acaba de despegar. Hay muchos sitios que están incendiarios, que están muy, muy mal, porque hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha sangre que está siendo derramada. No podemos estar lamiendo las heridas y llorando por la sangre derramada. Vamos a hacer un espacio para la esperanza, para mirar al futuro. Este es el diálogo que estamos manteniendo con todo el mundo.
Son más de 12.000 personas las que se encuentran acampadas y desplazadas en la zona. Monseñor Aguirre ha destacado también la tensión que sufren debido a la presencia de los rebeldes y otros grupos milicianos.
Y ahí fue un poco un eterno empezar, ¿no? De una parte, pues estos cantos de por la reconciliación, y por otra parte un ataque mortal, un acaso invisible que echa por tierra el trabajo de mucho tiempo. Este es nuestro trabajo hoy día, un pasito adelante, un pasito atrás, un pasito adelante, un pasito atrás, siempre allí en la boca del lobo, estando en situaciones de alto riesgo, diciendo esperemos que nos toque a nosotros, pero vamos a intentar estar aquí, que es nuestro trabajo, estar aquí con los más pobres.
La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo. Tiene 500.000 habitantes, de los que unos 120.000 son católicos, atendidos por una treintena de sacerdotes.
Más de 1 millón de menores en el mundo son víctimas del trabajo infantil. Misiones Salesianas ha puesto en marcha la campaña No estoy en venta para dar voz a los miles de niños que son vendidos como esclavos cada día. Nuestra compañera Ana Almazán nos amplía este tema.
Bajo lema No estoy en venta, Misiones Salesianas lanza una campaña para denunciar la situación de esclavitud en la que viven los menores de África. Nos lo explica Juan José Gómez, director de un centro de acogida de menores en Benín.
Para favorecer la toma de conciencia de esta realidad y, por otro lado, favorecer a la gente que está trabajando en el terreno, denunciando y acogiendo a estas víctimas que son esclavos del siglo XXI.
Cerca de 400.000 niños son víctimas de la mafia en África Occidental. Explotaciones agrícolas, minas, prostitución son algunos de los destinos que les deparan a estos menores. Muchos de ellos son vendidos por tan solo 30 euros. Para la campaña se ha rodado un documental que cuenta la historia de dos niños benineses que fueron vendidos, maltratados y explotados. Dirigido por Raúl de la Fuente, Premio Goya en 2014, se puede ver en el canal de YouTube de Misiones Salesianas.
Los obispos venezolanos han denunciado las difíciles circunstancias que afectan a la población de su país, como la violencia, inseguridad y criminalidad, junto al drama del desabastecimiento, una situación que se ve agravada por la pretensión de imponer un modelo político totalitario. Jacobo García nos informa desde COPE en Venezuela.
Los obispos venezolanos en su exhortación pastoral escribieron que ya son conocidas las difíciles circunstancias que afectan a los venezolanos, la violencia, la inseguridad y la criminalidad crecientes, el drama del desabastecimiento, el alza constante del costo de la vida, unidos a las sucesivas devaluaciones de la moneda, la aplicación de controles excesivos y al control en la actividad productiva, señalaron. Para la Iglesia venezolana la situación está agravada por el panorama político actual y la pretensión de imponer un modelo modelo político totalitario y un sistema educativo fuertemente ideologizado. Para los obispos del país caribeño, los venezolanos se ven sometidos a largas colas para obtener el mínimo sustento diario o a padecer las fallas de los servicios públicos fundamentales, como el agua y la luz eléctrica. Todo esto afecta al desenvolvimiento y tranquilidad de muchas familias, dijeron los obispos venezolanos en su exhortación pastoral.
Nos ocupamos ahora de la situación de los cristianos en Irak, porque miles de personas están huyendo de las zonas ocupadas por los yihadistas, especialmente en el norte. Obispos católicos y ortodoxos se han reunido esta semana con el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, así como con representantes del Parlamento Europeo y la Comisión, para explicarles esta dramática situación y advertirles que si los cristianos se siguen marchando del país, habrá finalizado su historia.
La ayuda a la Iglesia necesitada ha hecho un llamamiento en una campaña de emergencia para recaudar fondos y sostener y mantener a 1000 familias cristianas que han tenido que huir en estampida de la ciudad de Mosul, la segunda más grande de Irak, debido al avance de este grupo yihadista, el ISIS.
Nos hablaba Raquel Mantil, responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada. Un año más y hasta el 22 de agosto el Aula Malagón Rovirosa organiza la Universidad de los Pobres en Torremocha del Jarama. Está organizado por el Movimiento Cultural Cristiano y se profundizará en temas como la técnica y la solidaridad en el mundo del trabajo, la familia ante la política o la solidaridad a través del arte. Además de sesiones teóricas, ofrece un campamento infantil para niños a partir de 7 años. Alberto Mangas es responsable de comunicación del Aula Malagón Rovirosa.
Estamos comenzando hoy con los campamentos, la marcha solidaria que los jóvenes hacen hasta Madrid. También comienzan los ejercicios espirituales dedicados al tema de las bienaventuranzas. Hablaremos sobre el compromiso a la transformación del mundo de laicos cristianos, conversos, en este caso recordando a Guillermo Rovirosa, en proceso de beatificación con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Ya hemos tenido una campaña de varios años contra las causas de la esclavitud infantil, que son muy importantes y el Papa está haciendo mucha mención actualmente a ello.
Como otros años por estas fechas, Cristianos sin Frontera organiza el encuentro Un Verano para un Año en la localidad burgalesa de Silos. Niños, jóvenes y mayores se dan cita estos días para reflexionar y orar en una acampada conjunta. En 2 encuentros se tratan los temas de Eucaristía y Comunidad, propuestos por el Papa San Juan Pablo II en la exhortación Quédate con nosotros, Señor, que escribió al final de su vida. Nos cuenta los objetivos del curso Pedro Gea, presidente de la Asociación Cristianos sin Fronteras.
Las personas que acudan a las actividades de Cristianos sin Fronteras salgan ilusionadas, salgan con fuerza para poder volver a su comunidad, que al final es lo importante, que en su comunidad trabajen para que esa comunidad sea evangelizadora hoy, que realmente es lo que el mundo moderno necesita. La sociedad que nos presentan necesita de comunidades fuertes que sean capaces de evangelizar.
Se ha celebrado en la ciudad italiana de Asís, cuna de San Francisco, el Encuentro Interconfesional de Religiosos en su edición número 35 con el lema Llamados a la Santidad. El cielo está con vosotros, sed el cielo para vuestros contemporáneos. Escuchamos al claretiano José María Hernández, miembro del comité organizador.
Cada 2 años nos reunimos religiosos y religiosas de todas las iglesias que tienen vida consagrada en un lugar que va alternando la Iglesia Católica, otro año la Iglesia Ortodoxa, otro año las iglesias reformada. Creo que lo principal es el encuentro de las personas. Ahí es donde se vive la fraternidad y donde se vive también pues aquello que aún nos separa, de que si no estamos unidos no podemos ser testigos, ni menos aún convencer a otros. Estos momentos de encuentro personal y de celebración pues son los que más nos acercan al centro que nos une, que es Cristo.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo, el tercero ya del mes de julio. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo antes de la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Eva Galbache. Hasta el domingo que viene.